Bueno, hoy vamos a arrancar con la cuarta y quinta ley. La cuarta ley es la más larga y la quinta ya van a ver que es un enunciado nada más. Bueno, vamos a empezar con la cuarta ley, que ustedes lo tienen en el PDF que yo les mandé. Lo tienen y explica el rol benéfico de los microbios, ¿no? Relacionados a las capas embrionarias durante cualquier SBS. Entonces vamos a arrancar primero a entender un poquito qué es, cuál es la función de los microbios. Durante 2 billones de años prácticamente, los microbios fueron los únicos organismos que habitaban la Tierra. Y bueno, fueron incluyéndose en las plantas, en los animales, en los humanos, durante toda la evolución. Se estima más o menos que las células microbianas que residen en el cuerpo humano supera el número de células de 10 a 1. La relación con la vida, con el organismo humano, es simbiótica y tiene un papel fundamental en los tejidos del cuerpo. Entonces, son indispensables para la supervivencia. Yo, antes que nada, para no olvidarme, les voy a recomendar un documental de National Geographic. Está en Netflix, lo pueden buscar en YouTube, la versión completa, que habla sobre, se llama One Strange Rock, una extraña roca. Después se los anoto, si quieren, se los paso escrito. Es un documental que habla sobre la vida en la Tierra vista desde el espacio, desde los astronautas. Entonces se ve cómo es la vida desde otro punto de afuera de la Tierra. Y ahí uno puede ver la función de lo que son las bacterias, de lo que es todos los microorganismos, cómo funcionan, cómo interaccionan, cómo la vida nunca se termina por esta razón. Después de la era de hielo, surgen otra vez, a través de las bacterias, surge la vida. Entonces, para mí, esta cuarta ley es la vida misma, ¿no? Porque uno tiene miedo, uno siempre está pensando, ¿no? En lavarse las manos, en las bacterias, en todo lo que, bueno, nos han hecho creer, ¿no? Y justamente lo que los niños fundamentalmente necesitan son microbios en las manos. Cuando uno dice, no, yo no como carne, no tomo leche porque las vacas tenían tuberculosis, etcétera, eso lo necesitamos. Lo necesitamos porque son los que se encargan, ahora lo vamos a ir viendo, son los que se encargan de ayudar a la limpieza del organismo. Les voy a dar una pequeña referencia. Hay un doctor, el doctor Gerald Jason, de la Universidad de Princeton, que en 1996 publicó su libro La ciencia privada de Luis Pasteur, que está basado en las notas del laboratorio de Pasteur. El profesor Jason expuso la teoría de los gérmenes de Pasteur como basada en datos fraudulentos. Si uno busca toda esta historia de Pasteur, por supuesto no en lo que la medicina nos quiere hacer creer y de donde ellos estudian, sino tras bambalinas, hay una evidencia de que Pasteur cometió fraude científico. Él le robó las notas y los experimentos a otro científico que, si no me mal no recuerdo, se llamaba Benchamp o algo así. Búsquenlo, es muy interesante, donde él decía todo lo contrario. Pero como era la época en que empiezan a aparecer las primeras vacunas, vino muy bien para sostener este fraude de Luis Pasteur. La medicina actual, la medicina de hoy, se basa y sigue gobernándola con esta teoría de Pasteur. No hay ninguna evidencia científica que respalde la afirmación de que los virus causan enfermedades, incluido el cáncer. Entonces, los programas mundiales de vacunación impuestos a toda la población, especialmente a niños y ancianos, se basan en un engaño científico. En la nueva medicina, se habla de las vacunas y todo desde este punto de vista. ¿Por qué no son necesarias y por qué realmente es un fraude? No nos metemos en toda la parte de intoxicación y todo, porque la nueva medicina no entra ni las intoxicaciones que vienen de afuera, obviamente, ni los traumatismos, o sea, accidentes por traumatismos, ni envenenamientos, ni desnutrición estructural. O sea, eso no se puede estudiar desde la nueva medicina, ya que no son producidos ni por DHS ni por causas biológicas naturales. Luego, en los nuevos estudios se descubrió que hay bacterias que acechan a la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical, lo que hace que el útero sea un medio, un caldo de cultivo de todas estas micobacterias. En la micobacteria de la tuberculosis, que ya vamos a ver después qué es, se introduce en el recién nacido también a través de la leche materna. La cuarta ley, entonces, nos muestra que las llamadas enfermedades infecciosas, llamadas, ocurren exclusivamente en la segunda fase del programa biológico, o sea, en la fase de curación. El organismo usa estos microbios para optimizar esa curación. Durante la actividad, ¿no? Los microbios necesitan un ambiente cálido, por eso la fiebre, necesitan de la inflamación también. Y también necesitan de un medio ácido, ¿eh? O sea que acá, les quiero decir, no se ofendan, no se sientan los que tienen otras creencias, el cuerpo se pone ácido porque necesita que los microbios hagan su trabajo. Entonces, cuando la gente cree, es lo mismo que los bomberos, ¿no? La gente cree que los tumores son causados porque el organismo tiene un pH ácido y necesita un pH alcalino. Esto nos demuestra que no es así. O sea, en realidad es como ver los bomberos causantes del incendio o los que están reparando. Porque si los microbios necesitan un medio ácido, el organismo solo hace que el cuerpo se ponga ácido. ¿Por qué? Porque le proporciona el estado vagotónico que es dominante en la fase de curación. Es lo que necesita. Entonces, esto que el pH desequilibrado por una dieta incorrecta y todo esto no tiene un fundamento científico, porque el organismo, una vez que ya hizo su proceso de curación, depende del tiempo también, vuelve solito a su estado alcalino, a la normotonía. Microbios son endémicos, o sea, viven dentro nuestro, ¿eh? Viven en armonía con todos los organismos del planeta. Es que se desarrolló durante millones de años. Esto lo van a poder ver en ese documental que yo les recomiendo. Los microbios que están en contacto con nosotros, con el cuerpo humano, nuestro cuerpo los reconoce. Pero cuando uno viaja al exterior, ¿no? Va a otro país, por ejemplo, lo que se llaman microorganismos exóticos, que nuestro organismo no los reconoce. Ellos no producen por sí mismos la enfermedad. Sin embargo, vamos a suponer que un europeo o, bueno, un argentino se va de viaje a los trópicos, al Ecuador, a zonas donde realmente son exóticos por la temperatura, etcétera. Y está en fase de curación, pero no lo sabe. Entonces los microbios locales, cuando llega, vamos a suponer al Ecuador, esos microbios locales que reconocen a la gente del Ecuador entran al organismo de la persona que el europeo o el argentino que está de viaje. Entonces, si la persona está en fase de curación, como requiere de los microorganismos para poder cumplir esa fase, el cuerpo, que no está acostumbrado a esos microorganismos exóticos, puede agravar estos síntomas de curación, ¿eh?